Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Son las seis. Las seis del día 12. Es viernes. Yo, discúlpenme. Intentaré poner el tono adecuado para hacer de este día luctuoso por sí mismo, ¿no? Por esa persistencia en el calendario. Una cierta cohetería que alivie la pesadez del fin de semana. Es viernes, el cielo va a estar nuboso en gran parte de España, se van a repetir las tormentas fuertes en Galicia, en el sistema central, también en Cádiz, por ejemplo, aunque conforme avance la jornada se van a ir abriendo claros. Y las temperaturas no van a experimentar grandes cambios. Era noticia de ayer y viene siendo noticia de alcance, bueno, de alcance, entiéndase. Es una decisión judicial, la del juez Andreu, que lo que ha decidido es procesar a los antiguos gestores, a la antigua cúpula de Bankia. Bankia que ahora, de la mano de los Gorigoris, está viviendo un reflorecer. Reflotar eso, bueno, aparte de lo que nos ha costado a todos, ha costado una gestión muy profesional y está en el camino, siempre en el camino. Pero hubo un tiempo de cohetería, ya que hablábamos de cohetería, en el que la banca española, por cierto, dirigida en la mitad de las veces, la banca pública, esa con la que algunos sueñan volver a poner el dinero en manos de la política, conducida por gestores con poco acierto, vamos a llamarlo así, y bendecida por las comisiones nacionales del mercado de valores, los bancos de España, el de Fernández Ordóñez y compañía, fueron al desastre. Y en el caso de Bankia particularmente, el juez ha procesado a Rodrigo Rato y antiguos gestores, otros 33, por lo que fue un claro desastre. La salida a bolsa de la entidad. ¿Por qué? Porque dice el juez que aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban. Esa salida no hubiera sido posible sin la aquiescencia de la autoridad económica. Y curiosamente, esa autoridad económica, que no solo dio la aquiescencia, sino que apretó, bueno, más que la tuerca a un submarino, no le dice nada al juez Andreu. Si de momento se libra de la tormenta Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Bueno, asunto de ayer. Pues el asunto de ayer, uno de los asuntos de ayer es que en el Congreso, a instancias del Partido Socialista, finalmente con el concurso de Podemos y de esta panda de lilas, que son los de Ciudadanos, el Congreso instó, mediante una proposición no de ley, al Gobierno a remover los restos de Francisco Franco y los de Primo de Rivera, del Valle de los Caídos. Es decir, el Partido Socialista, que podía haber hecho esto todas las veces, todos los años que ha gobernado, no lo ha hecho con la única intención de desgastar al gobierno de Rajoy. Sí, vamos a ver, ¿de qué nos acordamos? Coño, es verdad, que está Franco en el Valle de los Caídos. Pues que lo muevan. Es decir, estos quieren mover unos huesos que no son suyos, de un sitio que no es suyo, que lo haga un gobierno que no es el suyo, con una idea que seguramente no es la suya tampoco, y para ganar unos votos que no son los suyos. Sencillamente. Solo, miren, la memoria histérica y esa ley en la que basan esta petición al gobierno tiene un apartado muy razonable, que es el de ayudar las administraciones, aquellas personas que quieran recuperar los restos de sus familiares caídos en la guerra civil, en la posguerra y, si me apuran, en la preguerra civil, que era otra forma de guerra civil. Pero a partir de ahí, todo lo demás es ensoñación de colegiales. Y estas cosas pasan por no derogar este tipo de leyes, por ser tan lila como es también el PP. Solo para desgaste de Rajoy, aunque, en fin, a Rajoy estas cosas, pues el gobierno puede prescindir perfectamente de hacer caso de todo esto. Pero que la actualidad política se centre hoy en un asunto de hace 80 años y que se utilice no con argumentos históricos, sino políticos, da una... habla de la insignificancia de los impulsores. Es solo propaganda para poner en marcha, como llama Gorge Bustos en su artículo del Mundo, el cazafachas. Vamos a buscar, pongo el cazafachas, ¿eh? Como la maquinita esta que corta el césped de ella sola en los chaleses. A ver, joder, cuántos fachas me encuentro. Y claro, y es máquinas trampa, pero bueno, estos gestos de heroísmo antifranquista a estas alturas, de esta nostalgia del Frente Popular, esta obsesión patológica de la izquierda española, para ver qué pesca en la memoria histérica, es lamentable. Es desoladora, pero bueno, es lo que tenemos, ¿eh? Es lo que hay. Dos asuntos más interesantes. Uno, que el juez Pedro Izquierdo ha sido apartado del caso de los ERES. ¿Y por qué? Pues porque, hombre, aquí les recuerdo que han sido recusados y apartados jueces como Enrique López, porque consideran que es muy cercano al Partido Popular de asuntos como la Gürtel, y no querían que fuera apartado Pedro Izquierdo, que es que ha formado parte del gobierno andaluz con los gobiernos socialistas de Chávez y Griñán. Hombre, entre el 2008 y el 2014. No, si nadie duda que Pedro Izquierdo seguramente es un hombre cabal y va a hacer las cosas con mucha justicia. Pero hombre, si estamos a una cosa, estamos a todas. Y una muy buena. Esta es muy buena, ¿eh? Una concejala de Cádiz aconseja a una pareja desahuciada que ocupe una vivienda vacía. Y entonces le dice, es verdad, pues que esta familia, pues estaría la pareja, yo qué sé, estaría pasando mal. Y Ana Lorenzo, que es la concejal de Integración de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, de la isla, la recibe y entonces le dice, mira, yo sé cómo se ocupa una casa vacía. No tenéis que ocupar la casa vacía de un propietario, eres a la de un banco. Os aconsejo Unicaja, ¿eh? Y entonces cuando lleguéis tenéis que hacerlo así para conectar la luz, que la pague Endesa, no os preocupéis. Que yo tengo mucha experiencia en esto. Bueno, pues los tíos a los que les aconseja eso van y la graban encima. Encima que la tía le dice, oye, mira, métete por aquí, ya, pero no. Van y la graban. Dice, la grabamos por si acaso se echaba atrás. Pero bueno, pero aquí es de qué pasta está hecho el personal. Y efectivamente pasa la cinta, se conoce la cinta y esta tiene que dimitir. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿eh? Esto es desolador, ya lo sé. Encima viernes. ¡Buah! ¡Qué horror! Da por los títulos.
En Valencia comenzamos, donde hoy se habla de la muerte de otro de los ciclistas que fueron atropellados en Oliva y que estaba ingresado de gravedad en la UCI. Con él ya son tres los muertos por culpa de la conductora, que dio positivo en alcohol y drogas. Mientras tanto, en Barcelona, un instituto de Santa Coloma de Gramenet ha detectado tres alumnos que se habían introducido en la ballena azul, ese juego que incita a los participantes a suicidarse. A los menores se les ha comenzado a prestar atención psicológica. Fuera de España, hoy estaremos pendientes de Portugal. El Papa inicia su viaje a Fátima con motivo del centenario de la aparición de la Virgen en ese lugar. Francisco ha invitado a los católicos a concebir ese viaje como una peregrinación. Además, en Estados Unidos, el FBI ha contradicho la versión de la Casa Blanca sobre la destitución del antiguo director James Comey, al que el presidente Donald Trump ha criticado duramente.
Es un exhibicionista, un fanfarrón, decía Trump sobre el ya exdirector del FBI. El FBI ha estado en un estado de confusión. Hace un año, hace menos de un año, todo era confusión y no se ha recuperado.
En Francia, el presidente electo Emmanuel Macron ha presentado su lista de candidatos a las legislativas sin la presencia del socialista Manuel Valls. El ex primer ministro se había invitado a sí mismo a esas listas, pero Macron se va a limitar a no competir contra él con un candidato propio en su distrito. Y una noticia que interesa a los taxistas. El abogado de la Unión Europea ha determinado que Uber no es una plataforma digital, sino un servicio de transporte. De esta manera, se le pueden exigir licencias para prestar sus servicios. Y en deportes, qué cerquita se quedó el Celta. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Muy cerquita. Buenos días, Sergio. Hizo un muy buen partido el conjunto vigués, pero a pesar de poner contra las cuerdas al equipo de Mourinho, fue insuficiente. Manchester United 1, Celta 1, clasificado el equipo inglés. En la otra semifinal de este torneo, Olympique de Lyon 3, Ajax 1. En consecuencia, la final de Estocolmo de la Europa League la van a jugar el Manchester United de Inglaterra y el Ajax de Ámsterdam de Holanda. Para la final de Cardiff de la Champions, el lío de siempre. La UEFA solamente da 18.000 entradas para los aficionados del Real Madrid. Recuerden, 70 euros la más barata, 500 la más cara. Y en tenis, Rafa Nadal arrolla en apenas una hora al australiano Kyrgios y ya está entre los 8 mejores tenistas del torneo Mutua Open en Madrid.
6 y 11, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
95.202.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
40.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La adicción a las nuevas tecnologías se ha multiplicado entre los menores. Los datos ofrecidos por Proyecto Hombre reflejan un alarmante aumento de jóvenes que han entregado su vida a un aparato inteligente. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, Sergio. El móvil y la tableta pueden actuar en los menores igual que una droga. Genera una necesidad en la persona cada vez más frecuente y la abstinencia puede provocar estados de ansiedad y violencia. Lo saben bien en Proyecto Hombre, donde han trabajado tradicionalmente con toxicómanos, pero donde han abierto una línea de atención a enganchados al móvil ante el alarmante aumento de casos. Luis Bononato, presidente de Proyecto Hombre, cree que la solución pasa en primer lugar por un mayor control de los padres.
Lo fundamental es controlar qué redes sociales tienen nuestros hijos, qué página web visita, qué contactos tiene, porque ahí es donde se pueden producir los mayores riesgos.
Merece la pena, Sergio, escuchar la reflexión de una persona que conoce perfectamente las consecuencias de un mal uso de las nuevas tecnologías. El juez de menores, Emilio Calatayud. No es lógico que un aparato, como un teléfono inteligente, con acceso a Internet, con su potencial de usos negativos, se use por igual para todas las edades.
Yo estoy diciendo que es lo mismo que han hecho móviles para las personas muy mayores y los viejecitos que con letras muy grandes y con unas funciones muy concretas, ¿por qué no hacen móviles para niños? Ahora van a llegar las comuniones, regalo estrella, los móviles de última generación. Es que somos tontos, es que esto es una droga, si es que ya tenemos chavales que les castiga y estamos detectando muchos problemas de drogadicción con el móvil y con Internet por la violencia.
Aparte de las experiencias que todos tenemos de personas jóvenes o menos jóvenes, aunque pongamos el acento ahora en los menores, abducidos por la pantalla, ajenos a todo lo que pasa a su alrededor, los datos son alarmantes. Dedicamos una media de 7 horas al día al móvil. Volvamos a los registros de Proyecto Hombre. En 2013, las atenciones por adicción al móvil entre jóvenes fue anecdótica, 3 casos. En 2016, los especialistas de la organización atendieron a más de 50 menores con serios trastornos provocados por sesiones diarias de hasta 12 horas de teléfono móvil. Los síntomas: baja autoestima, aislamiento social y agresividad. El escenario: conflictos familiares, ruptura de relaciones y fracaso escolar. La alarma es evidente. Decenas de campañas intentan concienciar de los riesgos a los que se enfrenta esta sociedad si no pone coto al uso de las tecnologías desde edades tempranas.
Dedicar más tiempo a tu familia.
Aprender a tocar la guitarra.
Ver la vida por mí mismo.
¿Crees que merece la pena?
No merece la pena, desde luego. Si fijas tu mirada en el dedo que señala a la luna, te pierdes la inmensidad de la luna. Si dejas que un menor dedique todo su tiempo libre al móvil o la tableta, estarás educando a un perfecto inadaptado.
34 antiguos directivos de Bankia se sentarán en el banquillo por falsear las cuentas de la entidad en su salida a bolsa. El juez Andreu abre juicio oral y exculpa al Banco de España. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Falsearon las cuentas y hubo fraude a los inversores por incluir datos falsos en los folletos informativos. Unas cuentas maquilladas que no reflejaban la verdadera situación económica de la entidad, explica Andreu. El delito de fraude de inversores se atribuye a quienes perjudican los intereses de los consumidores en general y también a los accionistas que basaron su inversión en una información falsa. Sobre el archivo para los responsables del Banco de España y de la CNMV, dice el juez que no se acredita que participaran en la formulación y aprobación de las cuentas incluidas en el folleto. Se investiga la conducta de falsear los estados financieros, pero no si la salida a bolsa era correcta o no lo era. Eso no le corresponde.
Pues el abogado que ha llevado la acusación en el caso, Andrés Herzog, lamenta que el Banco de España quede libre en esta causa.
Creo que había argumentos, indicios más que de sobra para que también se sentaran en el banquillo los acusados en el juicio, los responsables del Banco de España. Y de hecho hace unos días hemos conocido los últimos informes periciales y son demoledores.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha lanzado una advertencia. En breve hará una última oferta al gobierno de Rajoy para intentar hacer un referéndum separatista pactado. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Carles Puigdemont hará llegar al Estado en los próximos días una propuesta para intentar acordar un referéndum. Será la última propuesta, dice el presidente catalán. Solo si hay negociación se podría aplazar el referéndum más allá de septiembre.
El Estado español solo tiene una manera de que no se haga el referéndum en septiembre, y es dialogar y pactar otra fecha. Y decir, mira, el referéndum se hará, porque nos conviene más a todos, porque hemos dialogado, quiero decir, no hay otra. Y las amenazas, que ya se hicieron en un pasado, no impidieron el 9 de noviembre.
Según el presidente catalán, la validez del referéndum no dependerá de si es acordado, sino de una participación, dice, sustantiva.
Pedro Sánchez ha presentado su programa para volver a liderar el PSOE. Ahora rectifica y se distancia de Podemos. Lo que sí mantiene Sánchez es la idea de que España es un país plurinacional. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El proyecto definitivo de Pedro Sánchez ha dejado de hacer alusión a la necesidad de una entente con Podemos. En su equipo reconocen que la idea de ir de la mano de Pablo Iglesias ha concitado el rechazo de las bases, pero el exsecretario general se negó a explicitarlo de viva voz y ayer de nuevo evitó preguntas tras 8 meses sin ruedas de prensa. La nueva versión de su documento se propone que el PSOE vuelva a ser primera fuerza política en España y lo hace con una cerrada defensa de su autonomía. Sánchez mantiene la concepción plurinacional de España, aunque tampoco aclara cómo llevar a cabo ni con qué consecuencias. En el Ecuador de la campaña ha cambiado de lema. Aquí está la izquierda, será ya su reclamo hasta el 21 de mayo.
Tal y como el ministro Luis de Guindos adelantó a Carlos Herrera, Bruselas ha vuelto a mejorar las previsiones de crecimiento económico para nuestro país. La comisión pronostica un 2,8 este año y un 2,4 el que viene. Belén Miguel.
Bruselas ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para nuestro país 10 veces en los últimos años. Lo recuerda el ministro de Economía después de que la Comisión Europea haya elevado al 2,8% el crecimiento para este año, una décima por encima de las estimaciones del gobierno. Es una buena noticia, dice Luis de Guindos, que ve ya cerca el final definitivo de la crisis.
Y pone de manifiesto que España puede continuar creciendo, ¿no? Que no solamente es el dato de este año o el dato del año próximo, sino que están puestas las bases para que España definitivamente salga de la crisis.
Guindos destaca además que se trata de un crecimiento de calidad basado no solo en la demanda doméstica, sino también en el sector exterior y con una fuerte creación de empleo.
El Pleno del Congreso aprobó ayer la exhumación y traslado de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos. La iniciativa era del PSOE y han votado a favor Ciudadanos y Podemos. Sin embargo, el Gobierno tiene previsto aparcar esa propuesta. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. La iniciativa propuesta por el PSOE no es de obligado cumplimiento, pero deja al PP casi en solitario. Casi porque ha encontrado un inusual aliado. Escuchamos al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al de Podemos, Pablo Iglesias.
Sí, se ha abstenido el PP, es que Republicana. A la vez, así un poco paradójico, ¿no? En todo caso, lo que sí que es verdad es que no se pueden tomar ninguna de esas medidas sin un consenso amplio.
Nos hubiera gustado ir más allá, pero en cualquier caso demuestra que el Partido Popular tiene un problema con la memoria democrática.
Además de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, la iniciativa también pretende, entre otras cosas, que se traslade el cuerpo de Primo de Rivera o que se supriman las subvenciones a aquellas entidades que ensalcen la dictadura o al dictador.
Los antitaurinos han vertido pintura rosa en los monumentos que rodean la Plaza de Toros de Las Ventas, donde ayer comenzaron los festejos de San Isidro, en Madrid. Mientras tanto, en Baleares, el tripartito permitirá corridas si el toro no sufre ni muere. La proposición de ley se presentó ayer en el Parlamento y se podría aprobar a finales de año. COPE Mallorca, Mame Municio, buenos días.
Buenos días. Los partidos de la izquierda balear se unen para una ley de protección animal tan restrictiva con las corridas de toros que hará prácticamente imposible su celebración. No se podrán utilizar caballos para el rejoneo, se limita a 3 toros máximo por espectáculo, 10 minutos cada uno, y nada de espadas, solo muleta y capote. Al acabar el espectáculo, el toro deberá devolverse vivo a la ganadería que lo haya suministrado, el diputado de Podemos, Carlos Saura.
Hemos decidido regular la tauromaquia y liberarla del sufrimiento animal. Proponemos unos toros sin sangre a la balear.
Toros a la balear.
Además, no se permitirá la venta de alcohol ni la entrada de menores de 18 años.
Uno de los ciclistas atropellados por una joven ebria y drogada y que se encontraba en estado grave falleció ayer, con lo que se elevan a 3 las víctimas mortales de ese accidente ocurrido en Valencia. Aún quedan 2 ingresados en estado grave. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenos días.
Buenos días, se llamaba José Antonio Albi, tenía 28 años y su corazón dejaba de latir tras 4 días ingresado en la UCI del Hospital La Fe de Valencia. Como sus compañeros, era miembro del club de atletismo Llebech. Jaume Escortei, presidente del club, recordaba la figura de José Antonio en la antena de COPE.
Pero siempre estaba ahí, siempre. Y siempre con la risa, metiendo caña a los demás, en plan broma, siempre, intentando picarse con todos. Era un muy buen chaval, la verdad.
Mientras tanto, los otros 2 heridos siguen ingresados con pronóstico grave.
En Barcelona se han detectado varios casos de adolescentes introducidos en el juego suicida de la ballena azul. Uno de los estudiantes de segundo de la ESO ya había llegado a hacerse cortes en el brazo para superar, entre comillas, una de las 50 pruebas que se han cobrado la vida de varios jóvenes. COPE Barcelona, Sergi Morán, buenos días.
Buenos días, se trataría de 2 chicos y una chica de segundo de la ESO que ya están recibiendo atención psicológica. Uno de ellos con cortes en los brazos. José Ramón Ubieto, experto en psicología infantil, recomienda más educación sobre las redes sociales.
Enseñarles a hacer un uso de eso, que sea un uso crítico, ¿no? Que vean que no todo lo que se les presenta, primero, es cierto, porque hay una parte de engaño considerable, ¿no?
El Departamento de Educación se ha puesto en contacto con directores de otros centros de Santa Coloma para que estén alerta frente a posibles casos nuevos.
Los enfermos de fibromialgia padecen dolor generalizado, un gran cansancio, insomnio y cefaleas que les impiden llevar una vida normal. No se conocen sus causas ni hay una prueba diagnóstica fiable. En España hay 1 millón de personas que lo sufren. Para impulsar la investigación, hoy se celebra su Día Mundial. Susana Moneo.
Carmen vive en Valencia. Relata que hay días que no se puede ni mover y solo la morfina y la lidocaína que le administran en el hospital le permiten seguir. Se considera, no obstante, afortunada porque por lo menos se lo han podido diagnosticar después de 15 años.
Del dolor, de la fatiga, de los problemas cognitivos, digestivos, en fin, todo es un gran padecimiento, claro. No es que como estés un poquito mejor ya vas a estar así siempre, no, es que al día siguiente a lo mejor puedes tener una fatiga que no te puedes mover. La sociedad no cree en ella porque como no se ve, lo normal es que deambularas de consulta en consulta, pues como 20 años. En los trabajos se sabe que esto es invalidante y entonces corres peligro de que si lo dices te echan o si se dan cuenta te echan. Pero luego está la hipocresía. A nivel jurídico, pues no se reconoce como invalidante.
Luisa Fernanda Panadero, de Afibrón, reclama investigación. No la hay y es la única forma para llegar a conocer y curar esta enfermedad.
Hoy cumple 69 años Steve Winwood, músico de Birmingham que en los 70 perteneció a los grupos Spencer Davis Group, Traffic y Blind Faith. Sin embargo, alcanzó la fama como solista. En 1982 compuso este tema, Valerie.
De un disco monumental.
Y ¿te gusta?
A mí Steve Winwood, te encanta. Soy un loco de Winwood.
porque en todas sus épocas, en todas las épocas por las que ha pasado, por las Spencer Davis, por la fe ciega, fue también una extraordinaria época, pero donde revienta Steve Winwood es aquí.
Ustedes que estamos en Twitter en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope. Son las 6:25, una hora menos en Canarias.
Estar informado.
106.3 FM y 990.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Y ya es viernes, el fin de semana tiende a estabilizarse. Ya no me atrevo a decir aquello de tiende a mejorar, porque cada vez que digo mejora el tiempo, hay algunos que me dicen, oiga, usted sabe lo que conviene que empeore el tiempo y que suelte el agua, los cielos, todo el agua que soltó, por ejemplo, ayer, que fue en diversas zonas de España bastante. Bueno, ya no digo eso, digo que tiende a estabilizarse. Y el día de hoy tiende a estabilizarse políticamente después de que el de ayer fuera bastante agitado. Ya, como ustedes escucharon aquí al fiscal general del Estado, ya les obvió alguna que otra consideración más. Bueno, si le escucharon, si no, ya saben que le hemos venido realizando y se los seguimos realizando resúmenes acerca de lo que dijo la primera autoridad de los fiscales en España. Hoy podría conocer Rajoy la fecha de su comparecencia por el caso Gürtel. Saben que ha pedido comparecer por videoconferencia y al parecer quiere hacerlo desde su despacho en el Congreso de los Diputados, no en la Moncloa, no en la sede del Partido Popular. Las novedades de este asunto lo llegarían a Rajoy estando en Barcelona. Hoy, antes de marchar a China, va a asistir al Salón del Automóvil, donde va a coincidir con el presidente catalán, que está empeñado ahora en que le reciba para trasladar una visión de mártir, ¿no? Voy de nuevo a la montaña a intentar obtener la piedra, el fruto de la piedra de la montaña, pero la montaña no mueve ni siquiera un gramo de su arena. Bueno, pues estas polladas que son muy hábiles por parte de algunos, parece que Rajoy no va a caer en ello, ¿no? Puigdemont quiere hacer una oferta, otra más, sobre el referéndum. Pero si sabe que no puede hacerlo. Pero si sabe que la ley no lo permite y el gobierno que lo permitiere, ¿estaría cometiendo el mismo delito? Es que la ley que nos hemos dado todos los españoles, incluidos los catalanes y por abrumadora mayoría, no contempla situaciones como esa. A lo mejor con otro gobierno central. ¿Quién sabe? Porque escuchas cada cosa. Pues sí, haz los referéndums que tú quieras. Pero con un gobierno central con cara y ojos, eso no se puede hacer. Bueno, pues dicen los soberanistas que si Madrid no contesta para pactar una consulta, la harán de forma unilateral. Bueno, pues cuando la hagan de forma unilateral en septiembre, el Tribunal Constitucional la paralizará. Y entonces llegaremos al final del embudo y veremos si el gobierno toma el mando de las estructuras necesarias para evitarlo. Y luego además estos se ponen estupendos. Se dice Puigdemont que si solo participa un 15%, hombre, no tendría mucha validez. Además, si solo participa un 15% y además del 15% solo vota el 11%, afirmativamente, hombre, entonces es que joder, con el 11% del censo, proclamar la independencia, dice, bueno, pero, en fin, no hay que autoimponerse un mínimo, o sea, así están las cosas. Así que ahora, por ejemplo, el Partido Socialista si gana Pedro Sánchez, ¿qué pasaría si gobernara Pedro Sánchez solo o en compañía de otros? Solo, la verdad es que lo tiene difícil. Lo ha tenido siempre difícil. Bueno, en compañía de otros. ¿Qué haría ante una situación como esta? Porque como Pedro Sánchez es de aquellos que tengo estos principios, si no le gustan, no se preocupe, tengo otros, pues dependerá del día que le coja. Porque hace poco era Cataluña es una nación y hay que renovar todo lo que haya que renovar de la Constitución para entender la España plurinacional y todas estas cosas. Luego, que si somos federales. Ahora que cuando habla de nación cultural, que es una cosa que a los soberanistas catalanes, vamos, como ustedes pueden imaginar, les hace cosquillas, que les reconozcan que son una nación cultural. Dice, no, pero tocar, ahora dice Pedro Sánchez, que tocar la Constitución no. Que no, que el artículo 2 es el artículo 2 y que pues, España puede ser un Estado plurinacional en lo cultural. Bueno, pues ya hemos dado un paso. Y además ahora también descarta la unidad de acción con Podemos. Acuérdense ustedes que cuando fue votado, después del Comité Federal de Octubre, en entrevista televisiva, reconoció arrepentirse de no haber establecido pactos con Podemos, de no haber acercado posiciones porque con Podemos, nosotros, fin, yo, tal, golpes en el pecho, que de izquierda soy, etcétera, etcétera. Ahora no. ¿Y saben ustedes por qué ahora no? Y dice que ahora no, que descarta la unidad de acción con Podemos. Porque de esa manera, entre lo de la nación cultural y lo de Podemos, quiere quitarle argumentos a la candidatura de Susana Díaz. Porque Susana Díaz lo tiene relativamente sencillo, apelando a esas bases de centro-izquierda del PSOE, que, hombre, que con las cosas de comer no juega. Es decir, oiga, ese de ahí lo que quiere es juntarse con Podemos y además quiere cambiar la Constitución y aquí una nación por aquí y otra por allá. Porque además reconocer a uno nación y al otro no, significa que al uno le das unas cosas y al otro no. Entonces, pues se lo quita de en medio. Se quita de medio el problema diciendo eso. No se preocupen ustedes que cuando no haga falta ya dirá lo contrario. Porque hay veletas que giran y hay discursos que cambian con una facilidad asombrosa. Dice que quiere un partido de militantes y no de notables, como según él quiere Susana Díaz. Y bueno, y a todo esto, por cierto, el PSOE ha presentado una protesta, una queja a la presidencia del Senado por los insultos de este cretino, del senador Carlos Mulet, de Compromís, a Susana Díaz, rompiendo la foto y tal, y diciendo las tonterías que dijo. Ha encontrado, eso sí, la comprensión de Pablo Iglesias. Porque dice que, hombre, bueno, que a la política se va llorado. Hombre, él sabe perfectamente que ha utilizado también esas mismas cosas. Que lo mejor es entender al que utiliza el estrado del Senado o del Congreso para decir esas barbaridades, como cuando él acusó a Felipe González de utilizar la calviva. Exactamente igual. Hombre, yo dice, no hubiera roto la foto. Esto es como lo de Venezuela. Hombre, yo no hubiera encarcelado a este, pero ya se sabe. Son y 38, las 6, 5 y 38 en Canarias. Ahora todas las noticias en estos titulares.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el parricida de La Coruña por la muerte de su hijo de 11 años, cuyo cadáver apareció en un monte. El hombre se ha acogido a su derecho a no declarar. En Valencia ha fallecido otro de los ciclistas atropellados en Oliva, que estaba ingresado en la UCI. Fue uno de los 6 ciclistas arrollados por una conductora drogada y borracha. Con él ya son 3 las víctimas mortales. Sepan también que el principal intermediario en el caso de los ERE, en fuga desde 2015, ha sido detenido en Burkina Faso. Se trata del banquero Eduardo Pascual, imputado por cobros irregulares a la Junta de Andalucía. Ojo, por cierto, a una sentencia judicial. Una madre ha sido multada en Vigo con 630 euros por calumniar a la profesora de su hijo a través del WhatsApp. Le acusó de burlarse del hijo y comerse su bocadillo. Y hablando de niños y móviles, uno de cada 3 menores de entre 12 y 14 años practica sexting y recibe contenido sexual en su móvil. El 90% de los adolescentes de esas edades ya tienen teléfono móvil al que dedican una media de 5 horas diarias. Luis Bononato es el presidente de Proyecto Hombre.
Poner normas básicas de cuándo no se debe estar utilizando el teléfono móvil y de control y consecuencias en el caso de que no se produzca o no se lleven a cabo el cumplimiento de estas normas y estos límites por nuestros menores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
405.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria...
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Sumérgete en una playa inmensa y descubre lo último en moda baño. Nada hacia las nuevas tendencias. Blanco y negro, azules infinitos, denim beachy, estampados florales y en accesorios, bolsas, kaftanes, pareos. Combínalos como tú quieras y consigue un look perfecto de playa. Summertime, El Corte Inglés.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. The Memory, de Pharma OTC.
Alcalá, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Celta se va de Europa, bueno, con la cabeza alta, ¿eh?
Con la puerta grande, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Faltó un gol, solamente un golito más. Y mira que apretó en esos 6 minutos últimos el conjunto vigués para conseguir la proeza. Fue superior en un estadio, como decíamos estos días, en un marco imponente como el estadio de Old Trafford allí en Manchester. Superó a su rival inglés en juego, creó y falló. Perdonó muchas ocasiones, especialmente en la segunda parte, pero el marcador final quedó en ese empate a 1, Manchester United 1, Celta 1, con los goles de Fellaini en el primer tiempo para el equipo inglés, para el equipo de Mourinho, y de Roncaglia a 6 minutos del final. Hay que decir que aunque seguramente esté un paso por debajo del Real Madrid y de la Juventus y del Barcelona, el Manchester United es un gigante, es una de las marcas deportivas más reconocidas y más importantes en el mundo entero, ahí en la pelea con el Real Madrid por estar número uno en la lista Forbes de cada año, y aunque el Celta se queda simplemente a un paso, a un pasito más de conseguir llegar a su primera final europea, deja para el recuerdo la imagen de una sensacional campaña desde septiembre hasta ahora en esta edición de la Europa League, aunque lamentablemente no pueda estar dentro de 15 días en esa final de Estocolmo. Con los ojos medio llorosos, esta es la estrella del Celta en el estadio de Old Trafford, Iago Aspas.
Hemos sido mejores que ellos y no ha podido ser. Hemos atrincherado al United en su casa, pegando balones arriba con jugadores de 40, 50 millones, 120. Y lo digo una vez más, yo voy a luchar y dejarme la piel para intentar volver a estar aquí.
Eso es verdad, ¿eh?
Tiene jugadores de... cuando un jugador siente la camiseta que lleva.
Es cierto. Bueno, desde luego que Iago Aspas siente la camiseta que lleva, eso es indiscutible, es indiscutible, pero que estaban peleando ayer un grupo de amigos de Vigo contra jugadores de 40, 50, 120 en el caso de Pogba, eso es absolutamente indiscutible. Con todo y con eso, plantaron cara hasta el instante final. Clasificado el Manchester United, y en la otra semifinal casi salta la sorpresa. Mira que iba con un 4-1 el Ajax del encuentro de ida, pero casi logra la remontada el conjunto francés del Olympique de Lyon. Lyon 3, Ajax 1, así que la final de Estocolmo de la Europa League, como digo, dentro de 15 días, sin equipos españoles, sin presentación española, será Manchester United, Ajax de Ámsterdam. Si consigue la victoria el equipo de Mourinho, estará el próximo año por derecho propio como campeón de la Europa League en la siguiente edición de la Liga de Campeones. Para la final de la Champions, Sergio, que va a ser, recuerden, el día 3 de junio, justamente una semana después de esta final de Estocolmo de la Europa League, tenemos ya el lío de siempre. Ha habido la primera reunión preparatoria de esta final entre la organización de la UEFA y los dos equipos finalistas, Madrid y Juventus, y aunque el estadio de Cardiff es grande, es un poquitín más grande que el de San Siro, por ejemplo, que albergó la final del año pasado en Milán.
Nunca hay entradas suficientes.
Pero nunca hay entradas para tanta demanda. 18.000 entradas para aficionados, estos ya son datos oficiales de la UEFA, 18.000 para los seguidores del Real Madrid, 18.000 también para los seguidores de la Juventus y 25.000 entradas para la UEFA como organizadora de la competición.
Esas son las que deberían ser para los aficionados de verdad y no para...
Directivos, trincones, compromisos varios, patrocinadores, bueno... ¿Qué vamos a contar? Pues lo habitual. ¿Qué hacía Piqué? ¿Qué hacía Gerard Piqué estos días que le han pitado en el torneo de tenis de Madrid? Bueno, pues además de ser un gran aficionado a este deporte del tenis y de ver a amigos como Rafa Nadal, quiere crear como empresario un mundial de tenis que se jugaría por países, por selecciones nacionales, 16 naciones de todo el mundo, concentrados en un torneo corto de 7 días de duración que fuera rotando cada año en una sede diferente, al estilo, por ejemplo, de la Copa del Rey del baloncesto. O sea, todos los mejores países, 16, en una semana, pues hoy en Madrid, mañana en Londres, al otro en Moscú, no sé qué. Piqué, futbolista del Barça, y dicen que futuro presidente del Barça, está en primera línea de ese proyecto que ha visto con buenos ojos nuestra estrella Rafa Nadal.
Así que le va a hacer la puñeta a la Federación Internacional de Tenis,
bueno, sí,
aliándose
una...
con la asociación de jugadores.
Bueno, es difícil.
O lo intenta, por lo menos lo va a intentar.
Que esto salga adelante, es el embrión de un proyecto, efectivamente, que le haría la competencia a la Federación Internacional y a su proyecto de Copa Davis. Y en lo deportivo, Rafa Nadal arrolló al australiano Kyrgios en poco más de una hora y 10 minutos, 6-3, 6-1, y ya está entre los 8 mejores de ese torneo de Madrid, cuyo desenlace vamos a vivir de aquí al próximo domingo. Y recuerdo la jornada, no hemos dicho nada, porque es que no hay jornada de fútbol hasta el domingo. La jornada de fútbol, que es la penúltima, que es la jornada 37, en la que a lo mejor se decide el título de Liga, Unión Deportiva Las Palmas Barcelona y Real Madrid-Sevilla en el Bernabéu, es este domingo con todos los partidos importantes a las 8 en punto de la tarde. Horario unificado, como en los viejos tiempos y como si fuéramos una liga normal.
Como tiene que ser, 6:45, una hora menos en Canarias. Vamos ya con el primer vistazo de la mañana a los periódicos, asuntos y personajes destacados en la prensa de este viernes. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues muy destacados esos 34 directivos de Bankia que se van a sentar en el banquillo. La imagen del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, uno de los acusados, en la portada de ABC, que titula «El juez procesa a la antigua cúpula de Bankia por engañar en la salida a bolsa». El Mundo destaca que el Banco de España es culpado por la salida a bolsa de Bankia. En la batalla del PSOE, Pedro Sánchez rectifica y los periódicos lo destacan hoy. Sánchez pone distancia con el rupturismo de Podemos, dice El País. El Mundo titula: Pedro Sánchez rechaza ahora la unidad de acción con Podemos. ABC habla de rectificación del programa de Sánchez para alejarse de Podemos. Franco no será exhumado del Valle de los Caídos. El Mundo lo lleva a portada y dice que el gobierno aparcará la exhumación de Franco. No hará caso a la oposición que ayer aprobaba una proposición no de ley en el Congreso para desenterrar al dictador del Valle de los Caídos. El País destaca que el Congreso aprueba sin ningún un voto en contra, exhumar a Franco, y La Razón dice que el Partido Popular asegura que el monumento ya se rige por las normas aplicables a los cementerios. Los taxistas de toda Europa que han ganado la primera batalla contra Uber. Primer paso de Europa para exigir licencias a Uber es el asunto más destacado en la portada de La Vanguardia. El Mundo dice que la justicia europea aboga por regular la actividad de Uber y advierte que no hay que dejarse llevar por las apariencias porque es una empresa de transportes. Y Macron y sus listas renovadas en Francia. ABC titula: Macron basa en la sociedad civil sus candidaturas para las legislativas. Serán candidatos sin pasado político, destaca El País. El Mundo dice que Macron no acepta a Manuel Valls en sus listas, pero no le cierra las puertas en el futuro.
Se invitó a una fiesta a la que no estaba invitado. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Comienza la cuenta atrás.
Cuenta atrás, van a saltar los seis.
Este sábado, la penúltima jornada de Liga. Y el domingo, desde las 2, el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Es un espectáculo el tiempo.
Betis Atlético de Madrid.
Rueda el balón.
Las Palmas Fútbol Club Barcelona.
Otra.
Real Madrid Sevilla.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña, no respires. Porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 botellas de plástico que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Oye, cariño, que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en El Corte Inglés Seguros, pero nos hemos quedado tirados en medio de este bosque y lo de abrir la ventanilla 4 deditos para dar patatas fritas a los osos me parece excesivo, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en El Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vital Dent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Desde hoy, el Museo Guggenheim de Bilbao muestra una exposición que exhibe la efervescencia pictórica del París de fin del siglo XIX. Se podrá visitar hasta el 17 de septiembre. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El Guggenheim de Bilbao acoge desde hoy la exposición París fin de siglo, ocasión única para contemplar obras de autores como Bonnard, Denis, Toulouse-Lautrec y otros muchos, incluyendo pinturas al óleo y pasteles, dibujos y grabados realizados en ese París de fin de siglo marcado por la inestabilidad política y cultural, como explicaba el director del museo, Juan Ignacio Vidarte.
Un momento muy especial en la historia del arte, en la última década del siglo XIX, específicamente en París, una época de muchas turbulencias políticas, de crisis económica, de surgimiento de una generación de artistas que desarrollan innovaciones muy radicales.
La muestra se puede visitar hasta el próximo mes de septiembre y va a permitir al visitante conocer estos estilos vanguardistas que buscaban sobre todo provocar emociones y sensaciones.
Otro museo, el del Prado, dedicará su próxima cátedra en octubre y noviembre a su taller de restauración de pintura, Ramón García Pellegrín.
10 restauradores trabajan en el quirófano del Arte del Prado. Su objetivo, limpiar y recuperar el estado original de las pinturas. El jefe del taller de restauración, Enrique Quintana, explica a COPE el proceso.
Se realiza toda la analítica, como pasa con cualquier paciente que accede en un hospital va a ser operado, ¿no? Le adjudica al restaurador y pasamos a estudiar la obra en sí. Podemos estudiarla en equipo. Es un proceso complejo, pero que aquí se realiza con muchísima naturalidad porque tenemos una experiencia enorme en restauración de pintura.
Elisa Mora es una restauradora con 35 años de experiencia. Ha restaurado obras maestras como los fusilamientos de Goya.
Las condiciones del museo son las perfectas en cuanto a humedad, a temperatura, los filtros de la luz, porque eso sí que los barnices se oxidan con la luz, y en este caso pues los cuadros pueden durar muchísimo tiempo, si me apuras pues 100 años.
El taller de restauración del Museo del Prado es un centro de referencia a nivel mundial.
La fiesta del cine ha congregado a 1,5 millones de espectadores. En octubre volverá una nueva edición con entradas a 2,90 euros. A todo esto, es viernes, día de estrenos, que nos trae Sefi García.
Ridley Scott, a sus 80 años, nos trae una nueva entrega de Alien Covenant.
¿Estás seguro, capitán?
¿Seguro de qué?
No sabemos qué va ahí fuera.
Covenant es la nave que traslada a un grupo de humanos que en su travesía se encuentran con la desagradable sorpresa. Desde Japón nos llega la comedia Maravillosa Familia de Tokio.
Quiero que firmes aquí.
¿Qué es esto?
Un formulario de divorcio.
Un drama judicial basado en hechos reales en la Pretoria sudafricana a finales de los 80, Guardián y Verdugo.
¿Por qué no me lo dijo antes de que matara 7 personas?
¡Ya basta! No se le puede pedir a un hombre que sea guardián y verdugo al mismo tiempo.
Una película denuncia cargada de mensaje que aboga con fuerza por la abolición de la pena de muerte.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de debate y análisis, hoy con Vieito Rubido, Salvador Sostres y David Gistau. Ahora, el comentario de Juan Pablo Colmenarejo.
La legislatura de la minoría del PP de Rajoy va a ser la del crecimiento económico tras la crisis, pero también la del patíbulo popular. Por mucho que quieran fiar al aumento del empleo y la gestión toda la apuesta, será difícil que puedan resistir con todo lo demás sin sufrir daños, daños en la estructura. Las comisiones de investigación de la financiación del PP y del rescate de las cajas. La rebelión de los fiscales contra los fiscales nombrados por el PP. La comparecencia de Rajoy en el juicio de la Gürtel o el antifranquismo retroactivo se amontonan en la ventanilla de la causa general al Partido Popular. Rajoy y el PP navegan en solitario, aseteados por todos los flancos de su minoría. Una minoría desbordada a diario, sobre todo por el pasado.
Facilito para no pensar.
Cuatro años después de su último disco, Rosendo presentará el 16 de junio su nuevo trabajo, De Escalera y Trinchera. Hace unas horas hemos conocido el adelanto de su nuevo single, Que si vengo, que si voy. Si quiere hablar con nosotros, lo puede hacer en el WhatsApp 699-1314. Tenemos también un contestador, 91-522-3379. Y los fósforos tienen su canal, 950-6006.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Tu día a día es una aventura, así que elige.